Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. ¿Cómo están? Les habla Ismael Azuara y les da la bienvenida a su programa Mesa de Acero. Hoy nada más estamos Carlos y yo, porque nuestros compañeros tienen ocupaciones laborales. El coach Alfaro ya me avisó, les aviso de una vez. Desafortunadamente va a estar ausente algunos meses de aquí de la transmisión. La razón es por la que fue nombrado head coach de los Reyes de Jalisco en nuestra liga, bueno, más bien en la liga profesional LFA de aquí de México, y va a estar entrenando justamente, entrena de 9 a 11 de la noche. Entonces pues les es imposible estar con nosotros, y pues mientras dure la temporada de LFA, que esperemos que gane el campeonato, Carlos.
Sí, ojalá, ojalá.
No lo vamos a tener aquí, pero no importa, ojalá, ojalá y quede campeón. Carlitos, buenas noches.
¿Cómo estás, coach? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues como lo hemos comentado siempre, ¿no? Se acabó la temporada, pero Mesa de Acero sigue. Hay telita todavía, está fresco todo.
Ciertamente, y sobre todo lo que comentábamos ayer, el tema es el tema del día del equipo. Lo que comentábamos en nuestro programa de Steelers Zone el día de ayer por la noche, Carlos, amigos, Butler destapa, bueno, más bien, digamos que hace oficial algo que ya sabíamos y que ya habíamos dicho a lo largo de esta temporada, mi estimado Carlos.
Ay, pues, ¿qué te digo, coach? ¿Qué te digo, no? Se los dijimos durante muy buen rato. Algunos nos hicieron caso, otros nos tiraron de a locos, de amargados, de cuentachiles. Ahí está, ¿eh? Ya lo dijo el propio Butler. Entonces...
Efectivamente, y bueno, pues para poner en contexto a los amigos que ya nos acompañan, buenas noches sobre todo a todos los amigos y amigas que nos acompañan ya en las diferentes plataformas que tenemos, ahora ya también incluido los canales del Coach Azuara, servido a ustedes, bueno, pues resulta que Kate Butler, en una entrevista en radio después de que presentara su renuncia o anunciara su retiro, como ustedes lo quieran, o que lo retirasen,
exacto,
pues ya ahorita ya no sabemos, pues va a una transmisión de radio, un programa de radio, con Aditi Kinkawala, que es una insider del equipo. Y bueno, pues básicamente nos platica el señor que él nunca tomó las decisiones en el campo, que siempre fue Mike Tomlin, y que inclusive los últimos 2 años de la leyenda de Coach LeBeau, Mike Tomlin era quien tomaba las decisiones defensivas del equipo. Para muchos fue una sorpresa, para nosotros no realmente, porque ya lo habíamos anticipado a mitad de temporada, mi estimado Carlos.
Sí, definitivamente. Ya era insostenible, ¿no? La situación del señor Butler. Tú lo mencionaste ayer muy claramente. La verdad es que pues alguien tenía que pagar los platos rotos y no podía ser Mike Tomlin, ¿no? Entonces, pues simple y sencillamente le tocó al señor Butler. Pues sí, no hizo él la chamba porque no lo dejaron hacerla, pero tampoco nunca dijo nada en su momento, y eso pues lo convierte también en cómplice, ¿no?, de todo esto. Ayer lo comentábamos, no es malo que un head coach tome la rienda, sobre todo del área que domina, ¿sí? No es malo. Lo malo es el secretismo, lo malo es tenerlo oculto, lo malo es presentar a alguien como el coordinador defensivo cuando no lo es. eso es lo malo y eso es, ese es el reclamo para el señor Tomlin, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a todos como aficionados nos encantaría sería que fueran un poquito más transparentes. Mira, coach, yo agradezco mucho siempre las conferencias de prensa de Kevin Colbert antes del draft. ¿Por qué? Porque el cuate es totalmente transparente. O sea, uno, para saber lo que va a buscar Steelers en la primera ronda del draft, nada más tiene que ver y poner mucha atención entre líneas a la conferencia de prensa de Kevin Colbert. Siempre nos ha dicho básicamente por qué va. Me gusta esa transparencia. No me gusta esta opacidad que maneja el señor Tomlin. Y realmente creo que como aficionados merecemos un poco más, ¿no? Que no se nos quiera tratar como tontos.
Porque efectivamente.
Eso es lo que pasa realmente, ¿no?
Sí, lo que molesta, como dices, es el secretismo, es no hablar con la verdad, no hablar con la neta. Hay grandes coaches defensivos que llegan a head coach. Digo, el ejemplo inmediato es Vic Fangio con los Broncos de Denver. Él nunca ocultó que la defensiva era su hechura y que él era el que coordinaba la defensiva.
Así es.
Pero este señor, pues ahora resulta que tenía las manos metidas en la coordinación defensiva. Y mi estimado Carlos, amigos, amigas que nos acompañan, ya ahora sí podemos especular con una buena dosis de acierto, probablemente, que también mete las manos en el playbook, más bien en el, bueno, sí, ok, en el playbook y en el play calling ofensivo, Carlos.
Sí, efectivamente, él mismo lo comentó en algún punto, que él metía las manos no solamente en la defensiva, pero nunca tampoco fue claro, ¿no? De hasta dónde está metiendo él las manos. Y bueno, pues tristemente metió las manos, pues básicamente para amarrarle las manos también a Matt Canada, y obligarlo a negociar, ¿no? Como entrenador, no importa el nivel que seas, hay muchas cosas, y ayer el señor Butler lo comentó, ¿no? Que siempre la relación de Ben Roethlisberger con Matt Canada fue de dame y yo te concedo, ¿no? De give and take. Y tú como entrenador, lo peor que puedes hacer o lo peor que te pueden hacer es obligar a negociar con tus jugadores. Tú no tienes nada que negociar. Tú eres el jefe, ¿no? Y sin embargo, pues a Matt Canada igual lo amarraron de manos, le impusieron un quarterback que evidentemente no va con su idea de fútbol. Y más allá de sus incapacidades a la hora de mandar las llamadas o de su falta de experiencia, como lo queramos ver, pues también está esa situación, ¿no? El propio Tomlin lo dijo. Si solo tienes pintura roja, pues pinta de rojo el granero. Pues si solo tienes a Roethlisberger, pues vas a tener que chingarte y jugar con eso, ¿no? Entonces, de alguna forma, me parece que toda esta situación, tanto a nivel ofensivo como defensivo, pues solamente va en detrimento del equipo, en detrimento de los resultados, en detrimento sobre todas las cosas del protagonismo y de la competitividad del equipo fuera de la división, porque hoy no competimos fuera de la división con nadie, ¿eh? Y va en detrimento, obviamente, de nosotros como aficionados.
De hecho, Carlos, pues lo poco que podemos competir con los juegos divisionales es con los dos equipos que están abajo de nosotros, así que es Baltimore y Browns, así porque es. Bengalíes está muy, muy por encima de nosotros. Lo demostró en los dos partidos. Al principio, cuando tuvimos aquel terrible primer enfrentamiento en casa, dijimos, ah, chingado, no, pues fue una anomalía, nos vamos a reponer, porque son juegos divisionales. Fuimos de visita y nos fue peor, nos dio hasta por abajo de la lengua.
Así es, y anotamos los mismos 10 puntos.
Exactamente, o sea, impresionante la distancia que hay entre un equipo contendiente al Super Bowl, que es real, que son los Bengalíes de Cincinnati, y pues los demás equipos de la división, nosotros incluidos, no hay mucho que hacer ahorita. Y pues desafortunadamente con esto que nos está platicando Kate Butler, no hay mucha esperanza, Carlos, amigos, amigas, de que vaya a haber cambios sustanciales. Ayer especulábamos en el programa de que, bueno, pues yo creo que Kate Butler fue obligado a renunciar, ¿sabes qué? Pues... se me hace que vas a tener que retirarte, mi estimado Kate, porque pues yo no puedo salir a dar la cara y echarme la culpa porque yo soy el head coach, y pues tú vas a tener que sacrificarte por el equipo, etcétera. Ya lo estoy viendo, o sea, sí es especulación, es una hipótesis, lo que ustedes quieran, pero visto lo visto, pues ya de Mike Tomlin, pocas cosas me sorprenden, mi estimado Carlos.
Sí, definitivamente, ya pocas cosas sorprenden. No sé hasta dónde le vayan a poner un alto. Me encantaría pensar, y de verdad lo digo sinceramente, coach, y no hablando, ya han entrevistado a un par de aspirantes a coordinador defensivo. Me encantaría pensar que realmente están contemplando esta posibilidad, porque sabemos que Terry Lustin sería pan con lo mismo. Al señor que entrevistaron de los, al señor Graham, que viene de los Gigantes, a mí la verdad no me haría mucha ilusión, ni me haría mucho ruido, ni nada parecido, porque pues, es un hombre con una carrera muy mediana. Sinceramente, es muy parecido a Terry Lustin, ¿sabes? Terry Lustin ha sido coordinador defensivo en dos ocasiones, una con Detroit, que fueron 2 o 3 años, y la otra con Cincinnati, que fueron también 2 o 3 años. Con Detroit, el año que llegó, los metió en el top 5 a nivel defensivo, y después se le cayó miserablemente el equipo. Y lo mismo le pasó con el equipo de Cincinnati. Ya en las demás ocasiones quedaba del 15, del 18 pa abajo, ¿sí? Este muchacho que estaba en los Gigantes también es por el estilo. Todas sus defensivas han estado en los 20s. Entonces pues no me haría mucho sentido. El que me hace más sentido y que ayer empezó a correr la noticia a la hora que estamos en el programa es la entrevista con Chris Richard, quien era el coach de backs defensivos del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Me van a decir, ay, los Santos de Nueva Orleans pues ni siquiera calificaron y demás, ¿no? Pero este cuate tiene un muy buen background. Él es el creador de facto, porque él como coach de posición era el que los entrenaba, de la Legión del Boom en Seattle.
Ah, mira, buen dato.
Era el coordinador de backs defensivos cuando la Legión del Boom, cuando ganaron el Super Bowl, etcétera, etcétera. Fue coordinador de coach de backs defensivos de 2012 a 2014. En esos 3 años llegaron a 2 Super Bowls. Después se convirtió en coordinador defensivo de 2015 a 2017. No le fue tan mal, Su defensiva en 2015 fue la número 2, en 2016 fue la número 5 y en 2017 fue la número 11. O sea, no es un mal elemento, ¿sí? Y me parece que podría ser alguien interesante si es que realmente están contemplando a alguien de fuera, porque si nada más le están tapando el ojo al macho. Yo ayer comentaba que para la regla Rooney no aplicaba esta situación de ¿cómo se llama? De coordinadores, pero desde el año pasado aplica. Perdón, estaba yo mal informado, ¿sí? Desde el año pasado aplica. Si lo están haciendo para cumplir con la regla Rooney, pues qué poca madre. Sí, la verdad.
Sí, porque nada más es taparle el ojo al macho, es para que
lo digan. Exactamente. Ahora, ¿qué fue lo que hizo este muchacho, por ejemplo, este año con siendo el coordinador de backs defensivos del equipo de los Santos? Bueno, pues su unidad fue la número 14 en yardas, ¿sí? Tal vez no es el gran lugar. Le intentaron, en intentos de pase fue la número 17, o sea que fue mejor su rendimiento contra las veces que le intentaron pases. Pero lo interesante de todo esto es que fue la defensiva contra el pase número 3 en touchdowns permitidos. Okay. Y la número 6 en intercepciones. Me parece que podría ser una buena adición. Si es que realmente, repito, están contemplando a alguien de fuera.
Si es que realmente tienen la intención.
Exactamente.
Porque
ahí es donde me generan dudas, ¿no?
Así es, porque eso es precisamente lo que iba a comentar. Visto lo visto, vamos a suponer que lo contratan. ¿Qué tanto Coach Richards iba a estar dispuesto a que Mike Tomlin le meta mano a su defensiva?
Exactamente.
Ese es el problema. Y ayer especulábamos también de que les comentaba ayer, amigos, para los que no nos vieron en el programa de ayer de Steelers On, que en una serie de Amazon Prime, que me he cansado de recomendarla, sale el coach Jim Harbaugh, de Michigan, y desde las alturas está su coordinador ofensivo. Y el coordinador ofensivo le pide opinión de todo. ¿Qué quieres, coach? ¿Que te mande pase o carrera? ¿Mando el ataque rápido o lo contengo? Si quieres pase, bueno, pues está esta jugada. Si quieres carrera, está esta otra. Pero todo le pide opinión a Jim Harbaugh. Y finalmente, amigos, pues ¿quién está mandando el play calling? Pues Jim Harbaugh.
Claro.
Si esto sucede en nuestro equipo, amolados estamos, ¿eh? Amolados estamos porque entonces, ¿para qué queremos un coordinador ofensivo?
Sí.
Mejor que... ni un defensivo, mejor que los despida los dos y que Mike Tomlin haga todo como si fuera infantiles.
Así es.
No, realmente es una necesidad de control de este señor, que ya es preocupante. Y ayer lo decía.
Y quiere más control.
Así es, a eso voy. Ayer lo decía medio broma, medio en serio, pero les tengo una noticia. Quiere el puesto de general manager para tener el control absoluto del equipo, Carlos.
Así es. Y eso sería una muy mala noticia para los Steelers, porque pues ahora sí ya no solamente sería el secuestro, sería secuestro con todo y el síndrome de Estocolmo, ¿no?
Sí, no, está muy, muy, muy oscuro el panorama. Así digo, es. Y no por la piel del señor Tomlin,
no.
Pero la verdad que sí, no pinta nada bien. Mientras esté este señor al frente, pareciera que el equipo está secuestrado, y que pues no hay una posibilidad de cambio, llegue quien llegue. Porque pueden cambiar todo, como dicen en la política, ¿no? El gatopardismo. Cambiar todo para que todo siga igual. Y eso es lo que hemos visto en los últimos años en Pittsburgh. Se fue Dick LeBeau, se fue ¿cómo se llama? Coach Halley, llegó Butler, llegó Figner, llegó Canada, y el equipo, en vez de mejorar, va para abajo, y en una franca caída, que pues hasta el momento no se ve visos de mejora en un futuro próximo. Y bueno, van a decir que somos muy pesimistas y agoreros del desastre, pero pues es que no queda para especular hacia lo mejor, Carlos.
Sí, no, tristemente no podemos especular para bien, porque pues la burra no era arisca, ¿no? La hicieron a palos, y hemos visto esta historia, y de verdad, es la cantaleta de nuestro amigo Isaac Bonilla, de allá de Honduras, de cada semana, o cada que sale el tema de la siguiente temporada, dice, es que va a ser una calca de las últimas 5 temporadas, y tiene cierta razón. O sea, ya sabemos, se han vuelto tan predecibles que ya tenemos una idea de verdad muy grande de qué es lo que puede pasar, y eso realmente es terrible, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya nos tienen curtiditos en ese sentido. Ya sabemos por dónde van los fregadazos, y ese es un problema, ¿no? Por lo menos, pues nos variaran un poco el asunto, pues estaría bien, pero no nos varían en nada las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema.
Sí, honestamente se ve desolador, ¿no? O sea, mientras siga Tomlin, va a seguir las cosas iguales, amigos. Ayer decía por ahí algún amigo que nuestra récord del año que entra va a ser 0-17. No. Vamos Eso a tener. Exactamente, vamos a tener marca positiva, vamos a pasar a playoff y no va a pasar nada. Porque esa es la historia de los últimos años.
Vamos a tener otro 9-8, otro 10-7, bueno, un 10-7, y no va a pasar absolutamente.
No va a pasar nada. Vamos a pasar a playoff y nos van a poner una paliza, como en los últimos 4 juegos de playoff.
Así es.
O sea, digo, ya te sucede una vez, dices, no, pues el equipo y la grandeza del equipo, y se va a superar, y te sucede dos, caray. No, es imposible que vuelva a suceder una tercera vez. Y llega Cleveland Browns y seco, te da hasta por abajo de la lengua el año pasado, y dice, no, esto ya no se va a repetir, ya fue demasiado, 3 derrotas en playoff, y yo, humillantes, ¿cómo creen? No, para nada. Y tómala, llegamos este año.
Y hasta por debajo de la lengua, y traigan sus coppers.
Así es, porque nos dieron para llevar. El equipo va mal y de malas, y cada vez está jugando peor, y bajo la égida de Mike Tomlin,
sí, no, y coincide, lo platicábamos ayer, coach, coincide con Keith Butler, su primer año como coordinador es 2016, que es cuando se pierde aquel partido contra el equipo de Nueva Inglaterra en la final de conferencia, por 36 puntos a 17, una cosa así, y ahí empezó todo este calvario de playoff, donde ese partido es en el que menos puntos ha recibido el equipo, porque en los otros tres, los últimos tres, han sido de 40 para arriba, o sea, 45, 48 y 42.
Así es, y bueno, pues esto no mejora, y aparte, amigo Carlos, amigos, amigas que nos acompañan, la defensa contra la carrera, la peor de la historia de Pittsburgh.
Sí, es la peor de la historia.
O sea, vimos récords históricos.
Sí.
Negativos caer esta temporada.
Sí. Y además es la peor en prácticamente en todos los aspectos. O sea, en la cantidad de yardas, dice uno, bueno, la cantidad de yardas, o sea, son más partidos, pues eso obviamente que te van a encajar más yardas. No, la cantidad de yardas por acarreo.
Exacto, 4.99.
De entrada, en la cantidad de yardas, esta cantidad no se veía desde 1940.
Hace 82 años.
Sí, y la cantidad de yardas por acarreo, desde 1965. Y la cantidad de yardas por acarreo desde 1940.
Así entonces,
es. Su madre, está muy fuerte, porque además, cuando hablamos de 1940 o 1965, estamos hablando de la época más oscura en la historia de los Steelers.
Así es. Entonces, las cosas no pintan bien, amigo. No es que seamos agoreros del desastre, pero las cosas están complicadas.
Sí.
Y bueno, también Keith Butler, aparte de destapar lo que ya sabíamos, pues... también habla sobre dos jugadores. Uno es Stephon Tuitt,
sí,
y menciona que realmente tiene problemas de mentales muy serios, le afectó demasiado la trágica muerte de su hermano menor, y pues inclusive hasta pone en duda a su futuro como jugador, Carlos.
Sí, comentó que no sabe en dónde está en este punto de su, pues de su vida, de su carrera, que no lo sabe, que no sabe en qué condiciones se encuentra, que él lo vio muy mal, que lo vio muy deteriorado, y que no sabe siquiera si va a regresar a jugar. O sea, ya para poner en duda eso, es porque hay algo muy fuerte, ¿no? Y vaya que toda la temporada, tanto Butler como Tomlin se negaron a dar cualquier update sobre la situación de Stephon Tuitt. Decían, no, pues no hay nada nuevo, y no hay nada nuevo, y siempre no hay nada nuevo. Entonces, está rudísimo. Muy, muy, muy rudo.
Sí, yo especulé durante la temporada que muy probablemente ya no veríamos a Stephon Tuitt vestido con el uniforme de los Acereros, e inclusive especulamos sobre la posibilidad de un cambio, porque sí sería benéfico, inclusive para el mismo Stephon, cambiar sí, de aires, para distraer su mente de esa desastre y crisis emocional que estamos viviendo en estos momentos.
Sí, no, definitivamente. Está muy fuerte la situación para él. Ojalá se recupere. Desgraciadamente, coach, pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y no sabemos realmente este muchacho lo que esté pasando por su cabeza. No lo sabemos. Porque definitivamente pues cada quien, lo platicábamos ayer, ¿no?, vive los duelos de manera diferente. Hay personas a las que sí les pega muy fuerte, habemos personas que tal vez somos menos
emocionales.
Y pasamos, tratamos de pasar la hoja rápido, ¿no? No quiere decir que una cosa o la otra esté bien, simplemente cada quien tiene su manera de vivir sus emociones y sus duelos, ¿no? A mí, por mi manera de ser, yo te puedo decir que a mí me sorprende, ¿no? Toda esta situación de Stephon Tuitt, pero ese soy yo. Hay quien dirá, bueno, pues a mí no me sorprende, ¿no? Repito, cada quien, pero sí me parece que este muchacho necesita una de dos: o convertir toda esta tristeza y todo este dolor en una motivación, o de plano cambiar de aires.
Sí, porque su futuro se ve sombrío en este momento. O sea, hay que cambiar, hay que hacer algo, porque si no, pues va a seguir con esto y va a seguir hundido, y es el infierno de la depresión, decía yo ayer. Yo lo conozco, yo fui una de sus víctimas hace unos años, y créanme que es muy complicado salir de él, muy complicado. Y hay quienes no salen, ¿eh?
Sí, no, hay quienes no salen.
Hay quienes que se quedan ahí toda la vida
o requieren de medicamentos para poder sobrellevar las cosas, ¿no?
Así es, así es. Entonces, pues muy complicado. Y el segundo jugador del que hizo mención es Devin Bush.
Devin Bush.
Devin Bush, que dijo lo que ya nosotros también especulábamos, que la cuestión era mental. Es una cuestión mental, es una cuestión que no se ha podido recuperar mentalmente de la grave lesión que tuvo en su rodilla, que le impidió terminar la temporada pasada. De hecho, nada más jugó 5 juegos, aunque revisando sus estadísticas, Carlos, amigos, nada que ver con su año de novato,
No.
Nada que ver. Si comparamos los primeros 5 juegos de novato contra los primeros 5 de esa temporada en la que sale por lesión, ya había una baja de juego importante.
Sí, tan es así, coach, que viendo la estadística, por ejemplo, que se suponía que para eso lo habían traído por sus habilidades en cobertura. Bueno, en su segunda temporada podemos afirmar de manera tajante que fue mucho mejor el desempeño hasta su lesión de Robert Spillane en cobertura que de Devin Bush.
Exactamente, exactamente. Entonces, visto lo visto, ya sabemos, y es un secreto a voces, que no le van a dar el quinto año.
No,
ya no se lo ganó. Y bueno, pues lo que estoy leyendo también hoy es que a Schobert parece ser que no lo van a recontratar por lo caro. Y pues esto...
Lo tendrían que cortar porque sí tiene contrato.
Ah, bueno, pues que lo pueden cortar. Estaba leyendo que no juegue la siguiente temporada con Pittsburgh. Ojalá no, porque entonces sí, nos quedamos encuerados. Buddy Johnson sube en su segundo año, que a lo mejor le dan la oportunidad. Spillane, si bien no es la gran maravilla, tampoco está jugando tan mal como Devin Bush.
Sí.
No. A lo que voy es que hay un hoyo profundo en
el corazón.
Así es, en el corazón de la defensiva, Carlos. Es una crisis importante. Sí. Olvídense de quarterbacks, ¿eh?
Sí.
Olvídense de quarterbacks. La defensiva en su primer nivel y en su segundo nivel le urge traer talento, ya sea del draft o ya sea de agencia libre.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo tengo mis dudas respecto a lo de Schobert. La gente que escribió este artículo se basa en una proyección de rendimiento contra el dinero que gana, un tanto superficial, porque digo, finalmente Schobert no tuvo una temporada tan desastrosa, le costó mucho trabajo. Hay que decirlo también muy claro, coach, a los jugadores, y esto es perfectamente normal, jugadores que llegan ya con la pretemporada hecha, que no pasaron todo este periodo con el equipo, les llega a costar muchísimo, pero muchísimo trabajo. Y recordemos que Schobert llega días antes del debut contra los Bills, ¿no?
Así es.
Entonces, creo yo que por ahí le podrían dar el beneficio de la duda a Joe Schobert, que finalmente pues fue el líder en tacleadas del equipo, ¿no? Algo hizo bien, fue líder de tacleos del equipo. Me parece que en la parte de la cobertura es donde sí deja mucho que desear. Se adaptó a una posición nueva para él, porque él
venía, es medio, no interno.
Exactamente. Y sin embargo, pues son números finalmente en cobertura, son números muy similares, los de Joe Schobert con los de Devin Bush, un poquito inferiores a los de Robert Spillane, pero vaya, son números no tan dramáticos, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Permitió solo un touchdown en la temporada, jugando en cobertura, a diferencia, por ejemplo, de un James Pierre que permite 4 en menos recepciones. En fin, son esos detallitos que de repente no se llegan a ver. Yo tengo mis dudas, repito, respecto a Josh Schober. Me parece que le van a dar un año más de oportunidad. No es un contrato barato, tampoco es de los mejores contratos de la liga en su posición, también hay que decirlo, no es tampoco tan caro como nos lo quieren hacer,
tan oneroso para el
tan
equipo.
Oneroso, lo malo de esto es que es un contrato que se empieza a hacer caro posteriormente. Yo creo que Joe Schobert va a ser candidato a que le reestructuren el contrato. ¿Por qué? Porque su sueldo para la siguiente temporada es de $8,750,000. Si reestructuran su contrato, ¿sí?, pueden ahorrar 6 millones de dólares. 6 millones pueden ahorrarse.
Oye, Carlos, pero yo te tengo un ejemplo de contratos onerosos.
Ah, sí.
Zach Banner.
Ah, no, eso es una barbaridad. Lo de Zach Banner es una barbaridad realmente. Es una grosería para cualquiera. Yo de verdad no lo entendí. Fíjate. Y nada más hay que ver la historia como para decir en qué momento a Colbert o a Tomlin o a los dos se les ocurrió ofrecerle ese contrato. Zach Banner llega al equipo como agente libre, como agente libre cortado por un par de equipos. Lo toman cuando todavía podían controlar su destino económico, tenía que firmar por el mínimo a fuerza, bla. Cubre 3 años de elegibilidad y es agente libre con restricciones. Todos esperábamos que le dieran un contrato de agente libre con restricciones, que en aquel momento, si mal no recuerdo, andaba por el $1,900,000. Y él firma por 1,000,000, casi por el salario mínimo. Y dices, ok, pues qué bueno, el chavo se quiere mostrar, ta, ta, ta.
Claro, claro.
Lo echan de titular, se lesiona en el primer partido, y el premio es darle un nuevo contrato con mucho más billete de por medio. O sea, yo realmente no entendí esa movida por parte de
la
gerencia. O sea, no, juro que no lo entendí. Le firman 2 años. El año pasado, bastante decente, porque andaba precisamente en cercano a lo que era el tender de agente libre con restricciones, tender de ronda original. Andaba en $2,875,000. Ok. ¿Cuántos partidos jugó, coach?
¿El año pasado?
Este año que acaba de pasar.
No, ni uno, ¿no?
Ni uno.
Ni uno solo.
Ni uno.
Creo que no llegó, no llegó ni a 50 snap en toda la temporada.
Efectivamente. Y luego, para este año, le aumentan el sueldo a $5 millones, porque el bono prorrateado ya se lo pagaron.
Claro, claro.
El 1,625,000. Le aumentan de 1,250 a 5 millones. ¿En qué pinche cabeza cabe eso? O sea, no lo entiendo.
No, la verdad que a mí me daría pena presentarme por el cheque. O sea, sí, ¿cómo claro. vas a cobrar por algo que no has hecho?
Y a mí el chavo me cae de maravilla, ¿eh? Es un tipo súper simpático, pero esto no es un concurso de simpatía.
De simpatía, efectivamente.
Sí, me queda claro que es un tipo que apoya al equipo de arriba abajo, pero esto no se trata de apoyar, se trata de aportar en la cancha.
Así es, así es.
Y no ha aportado en la cancha y le van a pagar un pinche dineral. Yo creo que Zach Banner es sujeto de corte, porque se ahorrarían esos $5 millones de sueldo.
Sí, 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 sí. Eso es una de las de los destinados a irse. Sí. O sea, tendrían que hacerlo, si no, sería absurdo mantenerlo en el equipo. Y bueno, pues la otra noticia, antes de pasar ya a los comentarios del público, Juju declaró que se quiere ir a Kansas City Chiefs. Una cosa es querer y otra cosa es que lo pelen, ¿verdad? Pero bueno, pues eso fue lo que declaró.
Kansas City ya le ofreció desde la temporada pasada. Fue de los que lo querían, Juju no quiso, porque no le iban a garantizar ser el receptor número uno, porque está Tyreek Hill, está Travis Kelce, entonces no iba a ser el receptor número uno, ahorita ya él lo expresó. Yo creo que con esto baja sus pretensiones económicas mucho, que Kansas no le iba a pagar gran cosa el año pasado, le ofrecieron $8 millones, lo mismo que le pagaron los Steelers. Yo entiendo al chavo, él quiere ganar. Sí, quiere ganar, quiere ganar un Super Bowl, quiere ser campeón. Y el mejor medio para ser campeón es irte a Kansas City. Uh-huh. Ese es un hecho. Entonces, yo deportivamente no creo que le convenga mucho, porque va a seguir sin ser el número uno. Es más, tal vez ni siquiera sea el número tres.
Exacto.
Porque Mecole Hardman, mis respetos, qué temporada.
Sí.
Pero quiere ser campeón. Él había comentado, cuando terminó el partido contra Kansas, había comentado que él quería seguir como Steeler 4 años más y la chingada, pero ya sabemos que el calor se dicen muchas cosas. Después dijo, ok, voy a ver cuál es la situación de quarterback. Después dijo, quiero que regresen a Roethlisberger, vamos a hacer campaña. Yo no sé si esta declaración o este deseo ya de irse a Kansas City sea precisamente, pues, a manera de berrinche de me quitaron a mi quarterback Hall of Famer, pues ahora me voy a buscar a otro, ¿no? La verdad es que sería una lástima que Juju se vaya, pero está en todo su derecho de hacerlo. Al tercer día después del Super Bowl, su contrato ya se convierte en anulable y se convertiría en agente libre a partir del año nuevo de la liga. Hay que ver si lo convencen, hay que ver si lo convence la propuesta que está planteando, o la propuesta de plan de sucesión que están planeando, y si no, bueno, pues se habrá ido y tendrá que llegar otro, ¿no? Lo bueno es que los Steelers suelen reclutar a buenos receptores, por lo regular, y llegará alguien más.
Sí, si se va, lo echaremos de menos, pero tampoco es...
Lo vamos a echar de menos 5 minutos, igual que Antonio Brown. Y Antonio Brown era Antonio Brown.
Y Antonio Brown, exacto. Bueno, pues vámonos rápidamente a leer los comentarios, que ahora se han acumulado mucho. Hay 140, 139 personas conectadas. Les agradecemos el favor de su atención. Dice Javier Rueda, buenas noches Javier, Tuxlinos, buenas noches. Y pues, ¿qué les digo del tema de hoy? Lo sabía, ¿sí? Sí, desafortunadamente pues era algo que se intuía, tristemente. Dice Javier Rueda, hola Coach Azuara, Coach Carlos. Tuxlinos, bien diferido el programa de ayer y pues como dijo Ortega, qué pinche casualidad de que los dos últimos coaches de línea ofensiva, de línea ofensiva.
No, fueron... los dos últimos de coach Dick LeBeau.
Ah, Dick LeBeau, perdón, Dick LeBeau, sí, disculpa. Fueran los peores años del equipo. El pinche se lo agregué yo, sí, pues a lo mejor sí lo dijo Carlos, o lo dije yo. Quien lo haya dicho. Enrique Escamilla, buenas noches a todos. No había notado que todos los quarterbacks la están rompiendo son de la AFC. Mahomes, Allen, Burrow, Herbert. Y aún falta lo que vayan a hacer Lawrence. Bueno, Jones ya hizo mucho, ya lo nombraron el mejor
novato
de quarterback. Y Zach Wilson, sí.
Sí, no. O sea, estamos reviviendo aquel inicio de la década del 2000, donde dominaba Brady, donde dominaba Manning, donde se agregó Roethlisberger y de paso, pues Rivers hacía algo de ruido, ¿no?
No, y Eli Manning.
No, pero ese estaba en la NFC.
Ah, sí, perdón, pero sí, tiene razón, esa era la cuarteta de la conferencia americana.
Así es.
Perdón, dice Néstor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Coach Azuara y Carlos, listo para escucharlo, ya dejé mi like. ¿Pueden hacer un paréntesis y hablar del retiro de Sean Payton? Al ratito hablamos, al final hablamos de Sean Payton. Que ya lo andan candidateando para un montón de equipos, entre ellos Dallas, no, ya dijo que él se va.
Se retira.
Así es, Loren 16, hola a todos, Pumas, dice Omar Teja. Buenas noches a la mejor mesa de análisis. Lo de Butler es peor que él aguantar esa situación. Absolutamente de acuerdo contigo, Mar. Yo ya lo dije, yo hubiera renunciado por decencia. Loren 16, ¿de qué temas hablarán? Pues ya hablamos de lo que hablamos, Lorenz. Bueno, pero eso lo puso al inicio del programa. Enrique Escamilla, por favor, no hagan caso a quienes dicen que los programas duran mucho. Pues sí, lo que pasa es que afortunadamente en la época de redes sociales las audiencias tienen el control.
Así es.
Tienen el control, si les aburre algo, pues se salen y ya, y si les interesa, se mantienen. El año pasado, a mí me gusta mucho recordar eso, tuvimos en el canal de Carlos una transmisión de 5 horas y media, sí. Y no bajamos de 150 personas viéndonos, entonces, pues eso me da mucho gusto.
Así es. Por
señal que estamos haciendo algo que les interesa
a la gente. Este año vamos por los 300 de audiencia en el draft.
Así es. Mauricio Monroy, saludos, Coach Azuara y Carlos, dejo mi like y los veo en repetición. Perfecto, Mauricio. Gracias. Ahí nos vemos. FDH, buenas noches, un saludo, saludos hasta España, mi gracias, estimado España. FDH. René García, hola Coach Azuara y Carlos Ortega, buenas noches.
Hola.
Dice Arturo González, buenas noches a los mejores. Creo que la noticia del día de la renuncia del head coach de los Santos, él sí sería un buen prospecto para dirigir a Steelers, no ahora, pero creo que en un año no.
No. A ver, Sean Payton es igual a Mike Tomlin, así de fácil.
Sí, y miren, lo decíamos en el grupo de WhatsApp, Sean Payton nada más aguantó un año sin Drew Brees. Ojalá Mike Tomlin nada más aguante un año sin Roethlisberger.
Ojalá.
Gerardo Ortega, muchas felicidades por el programa, siempre aprendo de ustedes.
Gracias.
Dice Javier Rueda, ante esas declaraciones, ¿habrá repercusiones y a qué nivel? No.
Vale madre.
Exacto, y Tomlin es el amo y señor dentro del equipo.
Así.
Ya se está viendo. Dice, buenas noches al panel, dice Rodrigo Saiz, un abrazo, Rodrigo. Coincido con el que no hagan caso de los comentarios, que duran mucho los programas, mientras más duren mejor, nos divertimos más tiempo. Gracias, Rodrigo. Sabemos que siempre nos acompañas. Dice Roberto Zapata, buenas noches, mucho se habla de la gran cortina de acero de los 70 con el coach Knoll, pero ¿quién era el coordinador defensivo el que dirigía todo?
Bud Carson, enorme coach, era el coordinador defensivo.
Y era un esquema 4-3, ¿eh?
Exactamente.
Se jugaba con un esquema 4-3, La cortina de acero eran los cuatro frontales y los tres linebackers de leyenda.
Exactamente. Sí, no, y Bud Carson era, en su tiempo fue un genio. Tan genio que Bill Walsh desarrolla su ofensiva, que después se conoció como de la costa oeste, porque tuvo éxito en la costa oeste, pero la desarrolla con los Santos de Nueva Orleans, y era precisamente para matar a esta defensiva de Bud Carson.
Sí, Daniel García, saludos, y seguirán las vacas flacas. The standard is the standard. Ingada madre, dice Daniel García.
Yo mandaría a quitar ese letrero de la entrada
sí,
del
estadio. Sí, la verdad que sí. Dice Néstor Mondragón, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, y Butler se quedó callado. Ese es encubrimiento y complicidad, por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tux Linux, yo lo sospechaba desde hace años porque en muchas transmisiones se veía tomas de la cámara de TV donde Tomlin le decía la jugada a Butler y luego él mandaba la jugada. Sí, tiene razón. Me gusta la objetividad, dice Gerardo Ortega, me agrada que no son matraqueros. Nunca jamás Gracias. En la vida haces eso, ¿eh? Nunca, no somos populistas.
Matraqueros somos tal vez a la hora de los partidos, porque al igual que tú y que cualquier otro, nos encabronamos, nos emocionamos, festejamos y demás, pero ya a la hora de estar en frío, pues hay que decir las cosas como son.
Como son, pues ni modo, y nos hemos ganado mucho hate, mucho hate en redes sociales. Tux Linux, también de ese año que asumió el puesto se vieron conceptos en la defensa que claramente eran influencia de Tomlin. Sí, digo, quedan vestigios ya nada más del 3-4,
Sí, ya, realmente ya prácticamente es puro níquel.
Sí, es 40 níquel. Hasta Arian lo dijo en su momento ese año.
Sí.
Pepe Reyes, buenas noches, coach Azuara y señor Carlos Ortega.
Gracias.
Néstor Montragón. Mike Tomlin es la dictadura perfecta, se le recordará por temporadas ganadoras, pero ¿cuántos Lombardis? Tapa la mano negra con temporadas ganadoras, el oscurantismo de la era Tomlin. Sí, Néstor, yo especulaba la semana pasada de que a Tomlin no le interesa los trofeos, le interesa, o sea, él cumple su objetivo teniendo temporadas ganadoras, para inflar su récord, pero vamos, lo que decíamos hace un momento, las últimas cuatro derrotas en playoff han sido humillaciones. ¿Eso qué te dice?
Exacto. Mira, coach, en 10 viajes a playoff, tiene apenas 3 partidos de 3 finales de conferencia jugadas, 30%. Tanto Cowher como Noll, en sus primeros 10 viajes, bueno, Cowher nada más llegó 10 veces a playoff, y Noll, en sus primeros 10 viajes, llegaron a 6 finales de conferencia. Es el doble.
Es el doble de lo que ha llegado este señor.
Así es.
Dice Rodrigo, hace rato me puse a ver los highlights del 2017 y no pude terminar de verlo del coraje que me empezó a dar. Creo que esa temporada teníamos la oportunidad de ganar Super Bowl y todo valió a partir de ahí. Sí,
es correcto.
De aquella triste derrota contra los Jaguares. Dice René García, no, por favor, no vayan a recortar el tiempo del programa de Steelers Zone.
No, mira, ayer lo platicaba yo con Carreño al final. Finalmente, si ayer hubiéramos sacado todos los comentarios, nos vamos hasta 5 horas, ¿no? Y pues tampoco. Pero vamos a sacar la mayor cantidad que se pueda, y obviamente sin dejar de lado los temas que tengamos.
Sí. Y bueno, lo que pasa es que el programa lo hacen ustedes, y ni modo de. Oye, y ni modo de no hacerles caso a sus comentarios.
Así es.
Aquí en la plataforma de Máximo Avance tenemos recortado el tiempo, eso sí, a una hora, porque hay otras plataformas a las que nos conectamos, pero en la plataforma de Steelers 360, ustedes son los que ponen el tiempo. Y como dijo Vicente, mientras el público no deje de aplaudir, nosotros no dejamos de cantar. Ulises Rojas, muy buenas noches y con el gusto de escucharlos. Ahora, con esta información que confirmó Butler, ¿qué decisión va a tomar el GM o el señor Rooney, o le soltarán todo al todólogo Mike Tomlin?
No sabemos.
No sabemos. Tux Linux, en segundo juego contra Cincinnati, los peores que sí jugaron fue a TJ y Alex Highsmith. Sí, no pudieron hacer nada contra.
TJ estaba tocado.
Sí. No, esa fue una milla. Una de varias.
Así es.
Porque contra Los Ángeles, Chargers, también otra. Los dos sí. Contra Kansas City. Tuvimos varias. Raúl González, buenas noches, coaches. Un saludo cordial. Quisiera preguntar si ya se sabe de algunos proyectos o decisiones que se hayan tomado para contratar o dar de baja a jugadores o coordinadores. Pues el único Butler,
Clem, y ah, sí, obviamente Clem. Pues se tienen que cubrir las plazas de coordinador defensivo, de coach de linebackers externos. Yo no descartaría que corran a Olszewski por el trabajo con los linebackers internos, y si promueven a Terry Lustin, necesitarían un coach de backs defensivos, bueno, de secundaria.
Así es. Juan Torres, buenas noches. Dice, buenas noches, dice José Luis, eso que hizo Butler es también cobarde. Años así, perjudicando al equipo, es un cobarde mientras cobro. ¿Podrá dormir a gusto? Sí.
Ah, claro. Y ¿sabes qué? Ahorita debe de estar llorando el señor Butler, ya en su casa, en el retiro. Debe estar llorando y secándose las lágrimas con los billetes.
Con los billetes, claro. Sí. No con papel de baño, sino con dólares. Indira Guzmán, hola Indira, saludos a la mesa, a la mejor mesa, y a producción y a todos en general. Gracias por
estar
de productor. Ahora yo ando de productor. Dice René García, y con la salida de Sean Payton de Nueva Orleans, ¿puede que sea más fácil contratar coaches del staff de los Santos?
Sí, obviamente
sí,
va a haber limpia, ¿no? Claro. Ya entrevistaron a uno. Ya, repito, a mí me gustaría por el background que trae.
Arturo Hernández, buenas noches, amigos. Hola, Arturo, un abrazo, ¿cómo están? ¿Cuándo tendríamos ya oficialmente nombrado al sustituto de Coach Butler? ¿No les corre prisa?
No.
Ninguna prisa. Tino de Jesús, ¿cómo ven a Brian Flores o más Matt para? No.
No, Matt Patricia, no, gracias.
Y Brian Flores, no, él ya no baja, él va de head coach en algún equipo, probablemente en Chicago.
Gracias.
Víctor Román, buenas noches, otro gran saludo a mis cuates Ortega y Azuara, tarde pero sin sueño, ya está mi like, muchas perfecto, gracias Víctor. Tux Linux, que se les haga la boca chicharrón con Tomlin de GM, pues sí.
Puta.
Dice Nullify, buenas noches, excelentes analistas, gracias. ¿Cómo resolver la ecuación Tomlin y Rudolph? Por un lado queremos que se vaya y por otro queremos que le vaya bien a nuestro coreback en su año de prueba. Pues esa es la combinación mala. Esa es exactamente la mala combinación.
Pero el hecho de que le vaya bien a Rudolph no significa que le vaya a ir bien a Tomlin. Recordemos que la parte defensiva es la que hay que arreglar.
Así es. Es el Cuervo Prieto, saludos coaches, ¿no creen que si Panthers va por coreback en el draft puede soltar? No, ¿y para qué queremos a Darnold?
Yo no creo que vayan por coreback en el draft, no. Yo creo que los primeros dos que van a ir, uno es Denver, seguro, casi seguro, si no se llevan Aaron Rodgers, y el otro es Washington.
Sí, esos dos están, sí, les urgidos de... Pero tampoco hay buenos corebacks, neta. No se les ve patas para gallo los que hay.
No.
Dice Roberto Rousseau Baquina, buenas noches, Mike Tomlin por todo, va por todo, vieron siempre puede estar peor, ¿no? Sí. Entonces, analizando el panorama, ¿qué es necesario que pase dentro de la organización para que haya mejoras? Ay, en primer lugar, saludos hasta Argentina, Roberto. En una organización tan conservadora, realmente no. Se mueve a cámara lenta.
A Tomlin le dan contrato, le extienden 3 años más su contrato, precisamente por lo de Roethlisberger y Colbert. No podía darse el lujo el señor Rooney de perder al mismo tiempo coach, gerente y quarterback.
Así es. David Becerril Toral, saludos cordiales, estimadísimo coach Azuara y Carlos Ortega. Gracias, gracias, gracias. David. Indira Guzmán, paso a saludar y dejar mi like, compartir la emisión. En cuanto termine labores, veré el programa. Ni modo, que sea deferida. Gracias, gracias, Indira. Como gracias. Siempre, Nullify, ya empecé a ver la serie Coach. El primer episodio es acerca de Bruce Arians y los Cardinals. Está muy interesante. No, es que agarraste el de Cardinals. No, busca el de Michigan. Busca el de Michigan, Nullify. Digo, también el de Cardinals está bueno, pero específicamente el que recomiendo es el de Michigan. Tux Linux. Ojalá no pase mucho tiempo para que Daniel Ronald tome el control del equipo. Ese chavo es más parecido a su abuelo que a su padre.
Así es correcto. Ayer lo comentábamos.
Pues, así es. Flavio Hernández, buenas noches. Muy complicado si Tomlin no tiene la humildad de aceptar que no puede saber todo. Uh-huh. Ese es un problema, la soberbia de
Tomlin. Soberbia.
Javier Chagoya, saludos. ¿Por qué tanta alaraca? Pésimo plan defensivo de Bills. Le costó llegar al Super Bowl. No, es que ¿cómo paras ¿cómo se llama? A Patrick Mahomes.
Gracias.
Pero un equipo profesional no puede dejar que te anote en 13 segundos.
Sí.
Saludos, mis estimados amigos, dice Pepe Carlos Esteban. Saludos, Pepe Carlos. Roberto.
Saludos, Tocayo.
¿Por qué bajar tanto el estándar en la historia de los Steelers si va a tener un lugar dentro del Salón de la Fama? Sí. Porque pues, le importan sus números, no los números de Steelers. Corrección, querido Ortega. Butler se convirtió en coordinador en 2015.
Cierto.
Y nos sacaron los Broncos con ese.
Sí, pero eran los Broncos de Peyton Manning.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, lo que quedaba de Peyton Manning.
Así es, Pepe Reyes. ¿Hay alguna forma de presionar como aficionado algún correo a Rooney para hacer? No.
Te puedo pasar el correo de Omar Khan si quieres. No es broma, ¿eh?
Buen tipo el Omar Khan, yo lo conocí sí, en alguna tipo. Experiencia, en un estilo de experiencia, es un buen tipo.
Y habla perfecto español.
Ah, así es.
Paso. Pero no, o sea, aquí no es como en el fútbol soccer donde la porra presiona y la directiva hace caso.
No. Y menos en una institución tan conservadora como Pittsburgh.
Y que tiene vendidos los boletos por los próximos 10 años.
Así es. Tux Linux, aunque
bajó el rating de televisión.
Muy importante, platícanos rápidamente, Carlos.
Sí, bajó un 10% el rating allá en Estados Unidos, en la ciudad de Pittsburgh, para los partidos de los Steelers. Tuvieron 10% menos audiencia que la temporada pasada y el estándar de temporadas que habían tenido. Y eso pues es preocupante porque ya les pega en el bolsillo, ¿no? Los patrocinadores locales, no los de la NFL, no CBS, no. Los patrocinadores locales se la van a sufrir. Quien tenga Game Pass, ya ven que pasan los anuncios gringos, pero los que pasan cuando juegan los Steelers o cualquier equipo en CBS o en NBC o lo que sea, son los anuncios nacionales. Cuando te ponen los dos escudos y que te ponen que está corriendo, ahora sí que pasan un fondo dinámico, son los anuncios locales. Esos son los que le van a pegar al señor Rooney.
Así es. Irving Campos, buenas noches, coach Azuara y Carlos. Hay que soportar a Tomlin por un buen tiempo. ¿Creen que renueven contrato? No.
Ojalá no.
Ojalá, ¿saben qué? Se largue por su propio
tiempo. Así es.
Flavio Hernández, es comprobable al tiempo cuando comentan las diferentes análisis de la información con sustento, esa es objetividad, le duela a quien le duela, gracias.
Gracias.
No, gracias a ti, Flavio, gracias.
Muchas gracias, Flavio.
René García, ¿por qué dicen que Spillane no tiene con qué ser titular, que solo puede ser backup? Pues tiene problemas en cobertura. Es un chavo bien entrón, hace buen tacleo, pero no es un linebacker completo.
No, y no solo eso, coach, me da la impresión de que después de la lesión en la rodilla le cuestan los cambios de dirección. Él hacía muy buena labor en cobertura al inicio cuando entró por Bush, pero viene la lesión y esos cambios de dirección le cuestan trabajo. No sé si todavía tenga problemas a la hora de ejercer presión sobre la rodilla para hacer un cambio, pero sí se nota.
Turco, buenas noches a Carlitos Ortega y al mejor coach Azuara, gracias.
Gracias.
Carlitos, ¿no sabes si se va a quedar Terrell Edmunds? Ojalá.
Ojalá, pero todavía no sabemos nada.
Yes. Rodrigo Becerra, saludos, muy buen video. Ernesto Contreras, saludos a todos. Gracias por sus apreciaciones sobre nuestros estilos, los sigo con mucho gusto, gracias. De hecho, Butler, dice Torco, dice que la baja de Bush se debió a la lesión, pero aún así debe mejorar mucho y él lo sabe, sí, y, claro. Pero comenta que es cuestión mental.
Así
en la entrevista. Sandri Bell, buenas noches, coach Carlos, saludos. Gracias
por saludos, Andy.
Cada martes. Gracias, Andy. Gracias por tus comentarios. Alejandro Bernal, buenas noches. Mesa de hacer un saludo. ¿Qué posibilidades existen de que Mason Rudolph sea el titular la siguiente temporada? Todas.
Altas, muy altas. Altas,
sí. ¿Saben de algo sobre la situación de Tweet? Ya lo comentamos.
Lo que dijo Butler.
¿Qué tan cierto que Trubisky podía llegar a Pittsburgh?
No, o sea, no hay nada.
No, pero se especula.
Se especula, no hay nada y no sería raro, ¿eh?
Dice Turco, yo creo que con esa declaración de Yuyu van a provocar que los acereros lo van a dejar que pruebe la... No, pues ya, esa gente...
Ya la probó el año pasado, y no le fue muy bien.
No le fue muy bien, por eso regresó. Gastón Rodríguez, saludos desde Uruguay, saludos. Gastón. Daniel García, Yuyu, wide receivers, hay un montón, adiosito. Turco, a lo mejor ahora sí se queda Washington. No, Washington se va.
Es más, creo que fue el primero en hacer sus maletas.
Así es, pero él tomé. Por mí, hagan 3 horas, siempre es interesante escucharlos. Gracias. José Carlos Estel, ya nos vamos. Sí. Que no estén fastidiando con lo del tiempo en los programas. Tan fácil es que si te cansas, terminas de verlo el día siguiente.
Claro.
Exactamente. Marco Palaceto, siento que Yuyu se arrepentirá. Entonces, James Washington, Claypool y Deonte. No, Washington se va. Y a lo mejor Ray McLeod.
Washington solamente que Mason lo convenza.
Así es. Octavio Enrique Vázquez, saludos, mesa de acero desde Tecámac. Luego Osfer Reza, saludos, excelente análisis, un gran abrazo, gracias. Magnífico programa. Alejandro Javier Sánchez Garza, saludos, mesa de acero. Francisco Martín del Campo, Eric Ibro no sigue, ¿verdad? Ya se va, en caridad de Dios. ¿Me podría decir, por favor, dice Turco, quién era Ted Marchibroda?
No, buen coach. Fue un gran quarterback con los Colts de Baltimore, si mal no recuerdo. Y después fue coach. Sobre todo, pues lo conocemos y lo recordamos con los Bengals. Yo creo que es uno de los grandes coaches de los Bengals, pero antes de eso fue un gran quarterback. Fue de ese tipo de elementos que fue un jugador exitoso y un coach exitoso, que no se da siempre.
Así es. Dice Oscar Gabriel García Blanca, llevo años diciéndolo, mientras Mike Tomlin sea el head coach de los Steelers, no volverán a ser campeones, es frustrante que los Rooney no se den cuenta. Sí, tienes razón, Gerardo Ortega, duda, ¿dónde puedo ver Steelers Zone? En el canal de Steelers Zone, precisamente en YouTube.
Busca, Gerardo, Steelers 360 TV. Y ahí ese es el canal, te suscribes y tan, pa'lante.
Así es, y los lunes también lo puedes ver en Coach Azuara, en el canal de Coach Azuara.
Así es, también.
En YouTube, porque nos enlazamos. Víctor Orozco Anaya, saludos caballeros, siempre es un gusto y un deleite escucharlos, saludos para ustedes, gracias.
Gracias, Víctor.
Marco Palaceto, ya dejé mi respectivo live, buenas noches.
Gracias.
Oscar Gabriel García Blanca, si estamos en etapa de reconstrucción, que le den la oportunidad a Byron Leftwich. No.
Byron Leftwich va a ser el head coach del equipo en el que jugó antes de los Steelers, o sea, en los Jaguars.
Sí.
No, ya está prácticamente hecho.
Cantado.
Es más, ya está armando su staff. Otro ex Steeler, Larry Foote, se va a sumar con él.
Ah, qué chido. Match Jer, buenas noches muchachos, les aprendo muchos detalles del manejo del equipo Steelers en Pittsburgh, los aficionados no pueden hacer algo para presionar, no. Ernesto Contreras, saludos a todos, gracias por sus apreciaciones, gracias.
Ernesto.
Jorge Meléndez, saludos al panel, deben apostar por Mason Rudolph y reforzar otras áreas indispensables en la defensiva, así es,
sí.
Exactamente, la prioridad es la defensiva, olvídense de la ofensiva. Coach Azuara, dice José Luis, ¿cómo no hacen un programa como el que recomendó, pero de Steelers? Sería un super serie televisiva. Pregunta, los audios de conversaciones de staff de arriba se pueden saber o escuchar.
Pues mira, si tenemos una mala temporada, tal vez nos den Hard Knocks.
Ándale, sí. Sí.
Es más, ¿sabes qué? Sería interesantísimo si se olvidan de los peores equipos de la temporada y hacen Hard Knocks de los Steelers este año. Sería interesantísimo ver toda esta situación y el proceso de selección del nuevo quarterback.
Y tumbarían el récord de audiencia, ¿eh?
Sí, claro. Pero
fácil, fácil. Sí. Dice Tino de Jesús, saludos, excelente programa. Tux dice, ¿creen que Hunt y Kant les agrade la idea de Tomlin GM?
No. Pues,
yo creo que no. Felicidades a la mesa de acero, dice Toño Basilio, muy diferente escuchar a gente que ha estado en el campo y no a gente que juzga sin haber pisado una cancha. Gracias.
Gracias.
Néstor Mondragón, avisen cuando se vayan a aventar 5 horas de programa para estar preparando. En el draft.
En el draft, seguro.
En el draft, eso sí, segurito. José Luis, ¿cómo es que siendo un Steelers un equipo tan seguido y mediático, reciben tanta crítica, no se hace un escándalo nacional? Lo que suceda con el equipo, así como con los gringos, debería de tomar decisiones. No, les vale. Ah. Dice Mariana Vega, saluditos, mis Steelers favoritos, saluditos.
Gracias, mi reina. Mariana.
Le digo mi reina porque es mi esposa. ¿Se va a ir Omar Khan? No.
Se queda. Su única entrevista fue con Chicago y ya eligieron nuevo GM.
O sea, lo abrieron, pues, en pocas
palabras. Así es.
Buena noticia para nosotros, mala noticia para él. Gracias. Antonio Basilio, triste la cantidad de huecos que se tiene en el equipo, muy difícil reconstruirlo. Pues sí, es un tema, es un reto. Ernesto Contreras, un favor, coach, puede mandar un saludo a Laila Camila. Hola, hola, Laila, ferviente aficionada de Steelers. ¡Ah!
Saludos,
Laila. ¿Sabes, Laila? Tú sí sabes.
Muy bien.
Ese Foot ha hecho un gran trabajo desde que se convirtió en coach. Le veo futuro de coordinador en algún lado, probablemente con Byron. Ajá. Ernesto Contreras, un favor, coach. Ah, ya está dicho. A Laila, MAU 05, no sé si la defensiva debería ser prioridad.
No.
Ok. No, sí tiene que ser prioridad. No, MAU. Nos dejaste sin palabras.
A ver, Hermau. Las Mau. Defensivas siguen marcando, o sea, lo que hacen los puntos son las ofensivas y sí, necesitas puntos para ganar, pero lo que te marca la diferencia son las defensivas.
Sí, no, es y aparte es una tradición, hermano. Uh-huh. Es una tradición, o sea, no podemos dejar convertirnos en una defensiva pelele, nunca lo hemos sido.
Así es.
O sea, tenemos que volver a las raíces. Pepe Reyes, Tomlin fue tan obvio como una jugada defensiva funcionaba, celebraba. Cuando lo rodeaban simplemente se escondía en el cubrebocas y pelaba los ojos, diría yo.
Como
Jorge Rodríguez Tlahuitzo, saludos desde Georgia. Mike Tomlin me recuerda el capítulo de Homero Simpson, que es coach de fútbol americano. Sienta pues tonterías, sí, dice el tiro de Jesús, triste por mis Steelers. Por fin nos pasamos 13 minutotes, pero ahora no hay
valió quien, la pena.
Exactamente, ahora no hay quien nos regañe. Entonces, Carlos, pues ya nos vamos.
Vámonos, coach. Muchas gracias, como lo hemos comentado. Nosotros seguimos, o sea, se acabó la temporada, pero el fútbol americano, amigos, no dura nada más de septiembre a febrero. El fútbol americano no se acaba. Ahorita viene un proceso que a mí personalmente lo disfruto tanto como una temporada, que es todo el proceso del off-season. Me encanta ver el combine, enterarme de lo que pasa en los pro days, etcétera, etcétera. Es muy interesante. No se lo pierdan. Tanto aquí en Mesa de Acero como en Steelers Zone, en Steelers 360 vamos a estar cubriendo todo este proceso del off-season como lo hemos venido haciendo desde 2017 y bueno, pues muy contento de seguir aquí con ustedes. Muchas gracias, buenas noches, tengan una excelente semana y los esperamos el jueves en Steelers Zone.
Sí, por supuesto, no se lo pierdan en el canal de Carlos en Steelers 360, ya nos comentó en el canal de YouTube. Hermaú dice, bueno, sí, los Bills con la defensa número uno, ¿dónde están? Efectivamente, Hermaú, pero también la defensa los metió a donde llegaron.
Hermaú, te puedo decir que la defensa de los Steelers fue la que nos sostuvo en todos los partidos, no nada más en las, o sea, en todos los partidos sostuvo la defensa al equipo, en algunos se le pudo dar la vuelta a los partidos, en otros no.
Así es, dice Jorge Ernesto. Hola, mis estimados comentaristas de Estrella, gracias por su análisis tan certero, saludos, ya dejé mi like. Y finalmente Alberto Jiménez, ¡ay, chin!, salió otro, gracias por quedarse, y luego Tux Linux, nos vemos, gracias como siempre por leernos, ya, ya, se acabó, porque ahora sí me van a regañar. Gracias por su compañía, gracias por sus comentarios, gracias por hacer el programa junto con nosotros. Eso es lo que nos llena de gusto y lo hacemos con mucho gusto para estar platicando, obviamente, de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y sobre todo de nuestros amados Steelers. Muchas gracias por su compañía, nos vemos la próxima semana, síganse por favor cuidando y no se pierdan los juegos de conferencia porque van a estar muy buenos. Hasta la semana que entra. Buenas noches.